de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Discapacitados en Cuba se quejan de la poca asistencia del gobierno en medio de la pandemia de coronavirus. Jóvenes cubanos aislados en escuela de deportes en Holguín deponen la huelga de hambre después que las autoridades sanitarias cumplieron sus demandas de efectuarles pruebas de coronavirus. En Venezuela crece la preocupación por el drástico aumento de precios de los productos básicos. Los nicaragüenses siguen preguntándose dónde está el presidente Daniel Ortega, sin aparecer públicamente hace más de un mes. Países exportadores de petróleo acuerdan recortar la producción del crudo buscando estabilizar su precio en medio de la pandemia del COVID-19. Y en los deportes.
Deportes. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo que sería imposible volver a aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Y el lanzador cubano Aroldi Chapman, pitcher del equipo de los Yankees de Nueva York, entrena acá en el sur de la Florida al lado de su gran amigo, el boxeador santiaguero Yordanis Rugas. ¿Qué hacen los dos? Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Empezamos la semana laboral lunes 13 de abril del año 2020. Yo soy Margarita Rojo. Gracias por continuar en sintonía con esta emisora, Radio Martí. Escucharán a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. ¿Y por dónde va el coronavirus? ¿A quién está afectando? ¿Cómo son las cifras? Tendremos la información en este espacio. Juan Andrés me acompaña aquí en el estudio A de Radio Martí para dar lectura de estas noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Patricia Martínez. Así que vamos inmediatamente con el informe del coronavirus en Cuba.
El MINSAP informó el lunes de 57 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número de contagiados se eleva a 726. Además, reportó el fallecimiento de otras tres personas para un total de 21 víctimas mortales. Entre los 57 nuevos contagiados, 35 son mujeres, 56 son ciudadanos cubanos y uno ciudadano extranjero procedente de Bolivia. De los 726 pacientes diagnosticados, 568 se encuentran en situación estable, 7 se encuentran en estado crítico y otros 7 en estado grave. En total hay 121 casos que se han recuperado, 29 de ellos fueron dados de alta en las últimas 24 horas.
Mientras tanto, discapacitados en Cuba están enfrentando serias dificultades en medio de esta pandemia. Así lo informaron varios de ellos entrevistados por Radio Martí, como nos expone ahora Tomás Cardoso.
Los incapacitados físicos en Cuba están enfrentando serias dificultades en medio de la situación que sufre el país ante el incremento de los casos de COVID-19. Falta la asistencia social, no hay sillas de ruedas, bastones para débiles visuales. Alertan discapacitados entrevistados por Radio Martí. Elena Ferrer Lamarche, parapléjica de nacimiento que vive en la capital en un edificio en el segundo piso en El Vedado, lleva años en una lista de espera para intentar bajar a una primera planta, sin éxito, y denuncia además la falta de transporte especializado para los minusválidos.
Las personas que andamos en un sillón de ruedas, nos encontramos que para salir a la calle están las aceras rotas, no hay rampas y las pocas que hay están rotas.
También en La Habana, Juan del Pilar Goberna, débil visual y uno de los líderes de la red de cultura inclusiva, comenta que ante la falta de gestión del gobierno, también se les impide a las organizaciones independientes ayudar.
Mire, tenemos casos de personas que viven solas, no tienen asistencia social. Aquí no existe una tienda donde vendan bastones. Así también sucede con la silla de ruedas.
Eduardo Queijas Falcón, que vive en San Miguel de Padrón, perdió la visión hace 10 años en las cárceles cubanas. No tiene asistencia social y está en la calle porque tiene hambre.
En la prisión del Combinado del Este, en el área especial del 47, tuvieron que extirparme los dos ojos por una infección gravísima que cogí. Yo no tengo ningún tipo de asistencia social. A mí me la han negado constantemente.
Desde San Benito, en Songolamaya, Santiago, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva, que sufrió la amputación de una pierna en enero de 2018 por la diabetes, nos cuenta.
Yo tengo ya 2 años de haber sido operado y yo nunca en mi vida he recibido aquí la visita de la trabajadora social que me atiende en mi área. Parece que aquí en Cuba no hay recursos para hacer las prótesis. Ya yo me he olvidado de eso.
Olainis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey, y expresa que su hijo menor, Daniel Moisés Tejeda, de 8 años de edad, está diagnosticado de autista atípico.
Estamos totalmente desconocidos por parte del gobierno.
La Red Cubana de Cultura e Inclusiva demandó al gobierno cubano la promulgación e implementación de una ley especial que proteja y asegure los derechos de las personas con discapacidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y personas aisladas por sospecha de coronavirus en Holguín se declararon en huelga de hambre. Ivette Pacheco ofrece detalles.
11 personas sospechosas de estar contagiadas con coronavirus y que fueron albergadas en la Universidad de Cultura Física y Deportes Manuel Pitti Fajardo en la ciudad de Holguín se declararon en huelga de hambre debido a las precarias condiciones de alojamiento y a la deficiente atención médica que allí encontraron. Los 11 son residentes de Jibara y familiares del matrimonio opositor integrado por Gilegnis Aguilera y su esposo Arsenio Cruz, quienes fueron diagnosticados con coronavirus y se encuentran ya ingresados en el Hospital Militar de Holguín. El 9 de abril fueron llevados los 11 desde Jibara hacia la Escuela de Deportes en la ciudad de Holguín, según dijo a Radio Martí Eliezer Cruz, uno de ellos.
Cuando llegamos aquí no había atención médica, los médicos no subían, nadie subía a tomar una presión, a ver si alguien tenía fiebre, a ver si alguien tenía síntomas, no nos daban medicamentos de ningún tipo, la higiene era pésima, los baños puerquísimos, todo negro churro, y nos estaban tratando como si fuéramos animales. Tú te ibas a acercar a un doctor o algo y metían un salto aquí, échate para allá, échate para allá, con mala forma y todo. Nos tiraban la comida.
El viernes 10 de abril se declaran en huelga de hambre, según explicó Cruz.
Pidiendo que nos atendieran mejor, que nos hicieran las pruebas, que nos dieran las gotas antivirales que se están dando por ahí.
El mismo día 10 de abril se personan en los albergues de la Escuela de Deportes de Holguín agentes de la seguridad del Estado. Tras la visita, las condiciones mejoran algo, afirma Eliezer Cruz. Entonces deciden abandonar la protesta porque además se les somete a la prueba rápida para detectar un posible contagio con coronavirus.
El domingo nos hacen los análisis, nos salió todo el mundo negativo, todos los estamos llevando y nos salió negativo. Mejoró la atención en el sentido que los médicos ahora entran a la habitación, te toman la presión, te ponen el termómetro si tienes fiebre, te preguntan cómo te sientes, que cuando aquello ya le digo, éramos una, como si tuviéramos la peste. Nos quedamos albergados hasta que nos hagan otra prueba, tenemos que estar 14 días, primer piso en segundo, total de Jibara hay 42 o 43. Pero hay más divisiones privadas, gente de Santa Cruz y de varios lugares que no podemos ver. Hay puertas que no dejan ver nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, los cubanos se siguen debatiendo entre seguir las pautas sanitarias de evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social con la necesidad imperiosa, como ustedes muchos saben, de resolver en las calles el diario vivir. Mientras la policía aplica estas medidas de control y hasta de represión sobre la población, aquí tenemos más detalles con Luis Guardia.
Y eso no se resuelve solo con represión, solo con medidas, solo con multas. Nos llenaremos de multas.
El designado sucesor aseguró que ni reprimiendo a la población podrán controlar la necesidad de los cubanos a salir a las calles en busca de productos de primera necesidad.
La población adquiere cada vez más conciencia sobre los daños del coronavirus.
Los medios de prensa al servicio del Estado Partido están inmersos en una campaña cuyo objetivo es intentar concienciar a la población a que permanezca en sus hogares. La policía política del régimen está en las calles, controlando a la población que busca productos de primera necesidad.
Puntualizando diferentes temas como los acaparadores, el enfrentamiento constante que tenemos con los acaparadores.
El cubano de a pie tiene que acudir a sus trabajos, esperar por un transporte, moverse usando las populares bicicletas, intentar buscar el sustento para mantener su hogar, aún en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Los cubanos se debaten entre seguir las pautas sanitarias para evitar aglomeraciones y efectivamente escuchábamos los detalles con Luis Guardia. Ahora, los médicos latinoamericanos no creen en las cifras de la pandemia que publica Cuba, también China, Venezuela y Nicaragua. Paul Sfer de Radio Martí conversó con los doctores Juan Carlos Riera y Ernesto Moya y preparó el siguiente reportaje.
Las estadísticas que se manejan a nivel mundial son primordiales para establecer estrategias que eviten más la propagación del coronavirus e inclusive para la investigación ante posibles curas y el control de la pandemia. Ante la pregunta, ¿qué tan creíbles son las cifras oficiales de contagiados y fallecidos por COVID-19 que publican los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y China? El médico venezolano Juan Carlos Riera respondió lo siguiente.
Cuba, Venezuela, China, Nicaragua, son países que sabemos están bajo un régimen dictatorial comunista que históricamente ha maquillado, ha tapado, ha vulnerado la objetividad estadística de los casos que presenta. Por lo tanto, no podemos creer en estos datos. Más allá del problema de entender o no que están maquillando los números, al decirle al mundo que tenemos el COVID controlado y que las estadísticas son muy bajas, pues obviamente no se pueden establecer los controles sanitarios para detener la propagación del virus.
Por su parte, el doctor Ernesto Moya, médico chileno, expresó.
Es difícil creer en estos sistemas totalitarios que controlan la información, en que las capacidades de salud que tienen, el control sanitario que puedan tener, está bastante deteriorado, principalmente China, que ya lo demostró con el inicio de la pandemia, que lo ocultó por bastantes días, hasta que obviamente en forma interna se fue descubriendo esto y que personas arrojaron la información y que ya China no pudo controlar más esta información. Así que pasa lo mismo en todo este tipo de gobiernos. Es difícil creer que el número contagiado y fallecido sea lo que ellos mencionan, ya que sus bases estadísticas ya están muy manejadas y controladas, sobre todo lo comunicacional.
Para Radio Martí, desde Miami, Paul Sfeir.
Continuamos con más informaciones. El jefe, por ejemplo, de la Brigada Médica Cubana enviada a Andorra, Luis Enrique Pérez Ulloa, evadió preguntas en una entrevista concedida al diario de Andorra.
El periodista Adrián Esteban le preguntó si el gobierno cubano les había garantizado una remuneración que se correspondiera con el nivel de vida de Andorra.
Pérez Ulloa contestó que el mejor pago recibido por los médicos cubanos es escuchar el himno nacional de Cuba cada día desde los balcones de los andorranos.
Sobre este tema, los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart, Francis Cerroni y Debbie McCarthy Powell dieron a conocer una declaración en la que señalan que el régimen de la isla explota descaradamente la pandemia del COVID-19.
Agregaron que La Habana se involucra en una engañosa campaña de diplomacia médica mediante el tráfico de médicos, a quienes quita el 80% de su salario, confisca sus pasaportes e impone sobre ellos una estricta vigilancia.
Mientras tanto, una segunda brigada de médicos cubanos fue enviada a Italia para trabajar en la contención de la pandemia del COVID-19.
Arribaron al aeropuerto de Torino Caselli, situado en la ciudad de Turín.
Italia es una de las naciones que más fuertemente ha sido golpeada por el nuevo coronavirus.
La venta de servicios profesionales, principalmente médicos, es la fuente más importante de ingresos del gobierno cubano en estos momentos, que se queda, como hemos dicho anteriormente, con al menos entre 75 y 80% de lo que pagan en salario los países de destino.
Además, el gobierno restringe sus libertades fundamentales, retirándoles el pasaporte, prohibiéndoles contactos con nacionales y sometiéndolos a una fuerte vigilancia.
Y religiosos cubanos vertieron opiniones encontradas sobre la autorización del régimen de transmitir otras misiones radiales y televisivas a la Iglesia Católica y otras congregaciones cristianas. Sobre esto nos informa Yolanda Huerga.
El régimen de Cuba concedió espacio en la radio y la televisión estatal a la Iglesia Católica y a otras denominaciones religiosas durante la Semana Santa y hasta que se acabe la situación de aislamiento por el coronavirus.
La transmisión de algunos programas durante Semana Santa, dedicados sobre todo a las comunidades cristianas, evangélicas, católicas, es un buen signo de posibles reformas que pudieran hacerse. No sé si estoy siendo demasiado optimista,
indicó el evangélico Joe Suárez.
Esto no es algo que ha ocurrido por obra y gracia del Comité Central del Partido Comunista. Ha habido peticiones sucesivas, insistentes, por parte de liderazgo de la comunidad evangélica, por ejemplo.
Por su parte, el pastor Mario Travieso, del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Viento Recio, una iglesia con considerada ilegal por las autoridades cubanas, recalcó que las transmisiones radiales y televisivas parecen migajas.
Entendemos que eso que están haciendo y que nos excluye a nosotros, que es injusto, un espacio de 15 minutos, cuando ellos tienen una mesa redonda de una hora. No podemos estar de acuerdo si en 15 minutos un programa que es grabado antes, que tiene que cumplir una serie de requisitos, eso es una migaja.
La Constitución cubana establece que las distintas creencias y religiones gozan de igual respeto y consideración. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 12:16 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, acusó a Nicolás Maduro de robar fondos del sistema de alimentos, CLAP, y de enviar combustible a Cuba en vez de ayudar al pueblo venezolano. Dijo en Twitter este domingo que la gente en Venezuela necesita comida y medicinas. El alto funcionario estadounidense aseveró que las Naciones Unidas y las ONGs deberían poder distribuir libremente alimentos y medicamentos en Venezuela y controlar el combustible necesario para hacerlo.
Mientras tanto, crece la preocupación en esta cuarta semana de confinamiento obligatorio en Venezuela por los precios, altos precios de productos básicos y también la imposibilidad de trabajar. Sobre esto nos informa Álvaro Algar.
La suspensión de actividades de todo tipo para evitar la expansión del coronavirus en Venezuela continúa afectando a la población, especialmente en el ámbito de la economía, afirman expertos. Durante el recorrido realizado por varios sectores populares de la capital venezolana, La Voz de América pudo constatar cómo a medida que transcurren los días de confinamiento, crece la preocupación de la ciudadanía ante la imposibilidad de laborar y el aumento de los precios de los productos básicos.
Últimamente, desde ayer para acá, aumentaron un porcentaje alto, grande. El salario mínimo es medio cartón de huevo, ¿entiendes? Eso no alcanza para nada. Sobre todo en el estómago, mucha hambre hay, demasiada.
Carísimo. Están subiendo las cosas como les da la gana, están haciendo lo que les da la gana en este garuto. Si no me muero de la cuarentena, me voy a morir del hambre. Yo tengo miedo, yo ando por aquí con miedo.
Sube el dólar, pero ellos no bajan los precios. Entonces imagínate, ya un sueldito no alcanza, demasiado preocupante. Porque incluso hay personas que trabajan del día a día y ¿cómo hacen? ¿Cómo uno vive?
El gobernante en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reiterado que a pesar de las adversidades de la pandemia y las amenazas del denominado imperialismo, se están implementando lo que llamó un conjunto de medidas que permitirán que el país siga superando gradualmente la situación. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Mientras tanto, en Nicaragua se preguntan dónde está Daniel Ortega tras más de un mes sin dar la cara y en plena pandemia del coronavirus. Vamos a conocer detalles con Ricardo Espinosa.
La ausencia del gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, desde hace más de un mes, ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país, donde las autoridades no han tomado medidas de contención frente a la pandemia del coronavirus. El mandatario de 74 años no se ha pronunciado en torno a la amenaza sanitaria del COVID-19 y no aparece en público desde el 12 de marzo, cuando participó en una conferencia virtual con sus colegas de Centroamérica para abordar la pandemia. La desaparición de Ortega ha desatado dudas en el pueblo, en redes sociales y medios de comunicación sobre la condición de salud real del mandatario y su familia.
Dicen que se murió, no sé, le digo yo. Pero sí, él no da la cara. Nosotros quisiéramos que él lo dijera. Esto pasa en el país, esto está pasando, esto sí, esto no.
Las especulaciones crecieron cuando Ortega no acudió a las honras fúnebres del diputado Jacinto Suárez, un allegado suyo, como lo esperaban simpatizantes y adversarios. La molestia por el abandono del pueblo cada día es mayor.
Para nosotros quédate en el infierno, que es el lugar donde pertenece. Pero sería bueno que dijeran las autoridades, no que sale un señor de ministro de la salud diario lo mismo, tres casos graves pero estables.
Los opositores recordaron la ausencia del mandatario durante el inicio de las protestas contra su gobierno en abril de 2018, que desataron una ola represiva que dejó más de 325 muertos, pérdidas económicas millonarias y un grave desempleo, un país que se siente a la deriva.
No se pronuncia por nada, de medidas de precauciones, no dice nada. Y prácticamente aquí estamos solos, aquí en el país. Estamos a la deriva.
Daniel Ortega tampoco ha informado de su ausencia al Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista y partidos aliados. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y en El Salvador surgen también críticas a la forma en que se hace cumplir la cuarentena por esta pandemia. Desde la capital, San Salvador, nos informa ahora Nery Mabel Reyes.
La orden del gobierno salvadoreño para que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada retengan a todas las personas que incumplen la cuarentena domiciliar obligatoria como medida para controlar la propagación del coronavirus en El Salvador ha generado denuncias de exceso de autoridad en algunos procedimientos y críticas nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos. El legislador Carlos Reyes del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha.
Han habido muchos abusos, sí, también. La Sala de lo Constitucional se ha pronunciado y ha dicho con toda claridad y lo recoge el nuevo proyecto.
El Tribunal de Constitucionalidad emitió al menos 11 resoluciones de habeas corpus y ordenó a las autoridades no retener a los ciudadanos simplemente por irrespetar la cuarentena obligatoria. La medida solo se debía aplicar si las personas están contagiadas o han sido expuestos al virus. La legisladora del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Nidia Díaz.
Pero la gente se ha pronunciado denunciando abusos también. Igual hay que mejorar todo lo que tiene que ver con los centros de cuarentena, de contención y también todos los procedimientos relacionados a los protocolos.
Sobre el caso, el director de la organización America's Human Rights Watch, Miguel Blanco, escribió en su cuenta de Twitter que el presidente Nayib Bukele estaba en desacato y rompe el Estado de Derecho. El escrito mereció que el mandatario bloqueara al director del organismo humanitario. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Vamos a escuchar ahora el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba. Que hay calor, vamos a ver la posibilidad de lluvia también con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, buenas tardes. Saludo también a Joan, Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Margarita, esta tarde el frente frío débil que ha penetrado el noroeste del Golfo de México avanzará esta noche sobre el noroeste de la Florida con probabilidades de llegar en la tarde del jueves, pero muy débil al sur de la Florida. Siempre precedido por temperaturas muy cálidas, muy altas, vientos fuertes del sur, peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones, pero no parece con posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, en horas de la mañana hubo niebla, esta tarde parcialmente nublado con muy pocas probabilidades de lluvias. Será un día caluroso con las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur fuertes de 15 a 30 kilómetros por hora, rachas superiores en la costa sur. Hay marejadas en la costa sur no favorables para navegar con una pequeña embarcación, poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora continuamos a las 12:23 minutos con más noticias titulares en Radio Martí.
El máximo experto del país en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo que podrían haberse salvado vidas si el país hubiera adoptado antes, bueno, medidas de confinamiento por el brote del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, expresó el domingo en un programa de la cadena CNN un cauto optimismo sobre la ralentización de la expansión del coronavirus y apuntó que quizás el próximo mes podría iniciarse la reapertura parcial del país. Además, Fauci fue preguntado en el programa State of the Union sobre un reporte del diario The New York Times que documentó advertencias tempranas enviadas a la Casa Blanca sobre el coronavirus. El científico reconoció que haber cerrado el país antes podría haber salvado vidas, pero advirtió que incidieron varios factores. El audio es cortesía de CNN. You could logically say that if you had a process that was... Él dice que se puede decir lógicamente que si se hubiera comenzado la mitigación antes, se podría haber salvado vidas. Obviamente nadie va a negar eso, pero lo que entra en este tipo de decisiones es complicado. Dice que es obvio que si se hubiera cerrado todo desde el principio, pudiera haber sido un poco diferente, pero en ese entonces hubo un gran rechazo a que se cerraran las cosas. Posteriormente, el presidente Trump retuiteó un mensaje de un ex candidato republicano al Congreso que citó los comentarios de Fauci en la entrevista televisiva y escribió que era hora de despedir a Fauci. El retuit aumentó las especulaciones sobre la posibilidad de que Trump esté perdiendo la paciencia con el popular científico hasta el punto de que podría echarle. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de la agencia Reuters de comentario sobre si Trump está descontento con Fauci, que ha asumido un destacado papel a nivel nacional como líder en la lucha contra el coronavirus. Durante la crisis, Fauci ha contradecido o corregido a Trump en asuntos científicos, incluida la cuestión de que si el fármaco contra la malaria, hidroxicloroquina, es efectivo contra la enfermedad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos anunció este fin de semana un paquete de asistencia para apoyar a Italia, uno de los países más afectados por la pandemia. Aprobado por el presidente Donald Trump, el paquete incluye asistencia técnica a la respuesta al coronavirus en Italia basándose en asociaciones existentes. El sector militar también va a participar en servicios como el de la telemedicina, el montaje de hospitales y equipos de campaña, entre otros. 12:26 minutos, continuamos con más noticias titulares.
Así es, Margarita, los países de la OPEP acuerdan un recorte histórico en la producción de crudo. Conozcamos más con AFP.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios acordaron el domingo el mayor recorte de la producción de crudo en la historia, que comenzará a partir de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció en Twitter el acuerdo a su homólogo ruso Vladimir Putin y al rey Salmán de Arabia Saudita. Sus países son los principales productores de petróleo del mundo. En Twitter, la ministra mexicana de Energía, Rocío Nale García, saludó el acuerdo y habló de una reducción de 9.700.000 barriles de petróleo. La OPEP reanudó el domingo la videoconferencia que inició el jueves con la OPEP ampliada y terminaron la guerra de precios que libran desde el 6 de marzo en Viena. Los analistas estiman que un recorte de 10 millones de barriles diarios en mayo y junio impedirá alcanzar los límites de almacenamiento y evitará que los precios caigan al abismo, pero afirman no restaurará el equilibrio deseado.
Mientras tanto, los españoles están regresando al trabajo de forma parcial en plena cuarentena, cuando ya se cumple un mes de confinamiento por este coronavirus. Así nos informa José Luis Ramos.
España reanudó actividades en sectores no esenciales de la economía, principalmente en la construcción y la industria, comercio minorista o de las líneas de producción no relacionadas con los servicios básicos, pese a que sigue vigente el confinamiento de los 47 millones de españoles. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó algunas pautas para hacer frente con efectividad al coronavirus: reducción de turnos, cierre de áreas comunes, mantenimiento de la distancia entre empleados, facilitar el lavado de manos.
Seguimos en fase de confinamiento. No hemos iniciado ningún proceso de desescalada, ni han finalizado las restricciones de la circulación de las personas. Es verdad que se ha reanudado la actividad económica en determinados sectores, en un número muy limitado de sectores, pero seguimos en una fase de confinamiento.
España prorrogó la cuarentena total por el coronavirus hasta el 26 de abril. Ante el temor de que repunten los contagios, el gobierno comenzó a repartir 10 millones de mascarillas en el transporte público. María Martínez, trabajadora de salud, y Blanca Cisneros, labora en un hogar de ancianos de Madrid.
Porque no sabemos los que estamos contagiados o no, no sabemos los que somos asintomáticos y estamos perjudicando.
Entonces, porque no hay, pues algunas van sin protección y es un peligro para la demás gente también.
Cautelosa esperanza ante la pandemia con baja de muertes y reapertura parcial en España. Una tímida vuelta al trabajo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otro lado, la escritora china Fang Fang denunció en medios sociales que está siendo acosada por jóvenes nacionalistas chinos y el Partido Comunista por su decisión de publicar un libro sobre sus experiencias en Wuhan durante la cuarentena.
Según un artículo de Radio Asia Libre, Fang declaró en medios sociales que ha aprendido mucho sobre el acoso digital durante esta epidemia del COVID-19 y que la extrema izquierda se comporta como un virus.
La casa editorial Harper & Collins anunció que publicará el libro de Fang Fang, y esto sucederá en agosto, y que el texto describe la vida cotidiana de la autora en Wuhan y los problemas políticos y de corrupción que afectaron la capacidad de reacción del gobierno ante esta pandemia del COVID-19.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son exactamente las 12:30 minutos. Están escuchando el noticiero de Radio Martí. Entramos en esta segunda media hora del noticiero con mucha más información sobre Cuba, noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 13 de abril, día especial para mí, lo tengo que decir. Hoy cumple años mi hijo Ramón, 34 años. Increíble cómo pasa el tiempo. Y yo soy Margarita Rojo. Y junto con Joan Andrés les vamos a dar las noticias. En los controles, contento porque vamos con el tiempo. Juan Pendaz, Juanito. En la producción, Patricia Martínez. Tomás Cardoso llega por ahí, está en los pasillos ya, para darnos los temas que vamos a tratar. Y él también, a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Pedro Corzo pregunta también dónde está Daniel Ortega y cómo es posible que ese país centroamericano esté yendo en contra de las recomendaciones de todos los demás durante esta pandemia del coronavirus. Y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
Las damas de blanco iniciaron a través de las redes sociales una campaña para lograr la liberación de Aymara Nieto y Marta Sánchez, injustamente encarceladas por defender los derechos humanos y pedir la libertad de los presos políticos. Ariane González amplía esta información.
Las damas de blanco, en medio de la crisis del coronavirus en Cuba, realizan una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de todos los presos políticos y con especial énfasis en la liberación de las damas Aymara Nieto y Marta Sánchez, quienes están injustamente encarceladas. Berta Soler, líder de la organización, así lo indicó a Radio Martí.
Para todos los presos políticos, pero ahora estamos haciendo mucho hincapié en Aymara y en Marta porque son inocentes y están presas ya hace dos años injustamente, y ahora en esta misma por el problema de la pandemia es necesario que ellos estén en sus casas y no en las prisiones.
Soler comentó que pudo conversar a través del teléfono con Aymara Nieto, sentenciada en abril del 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel, y le dijo cómo se encuentra en la prisión de Manatí en la provincia de Las Tunas.
Bueno, con Aymara yo tuve la oportunidad de hablar el sábado por teléfono. Cuando ella me dijo, una mujer llena de convicción, le dije, me has dado más fuerza todavía de la que tengo. Y me dijo de que realmente esperaba que el régimen cubano la trasladara a ella para prisiones fuera de la provincia de La Habana.
También nos comentó sobre Marta Sánchez, que cumple una sentencia de cárcel de 4 años y 6 meses en la prisión de mujeres conocida como El Guatao, en el municipio habanero de La Lisa.
Bueno, a través de hermanos es que sé. Ella, bueno, está bien moral y espiritual, dándole fuerza a los que estamos en la calle, pero bueno, de salud está bien.
El movimiento de las damas de blanco lleva 17 años en las calles cubanas exigiendo la libertad del pueblo cubano y de los presos políticos. Diversos organismos internacionales las han catalogado como un ejemplo para cualquier sociedad civil y para la historia de Cuba y la dignidad de la mujer cubana. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el preso político Bianco Vargas Martín se encuentra en estos momentos en prisión sin recibir la atención médica requerida, mientras por otra parte hace 10 meses que tiene prohibidas las visitas familiares. Su madre, la opositora Miraida Martín, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, denunció su situación aquí en Radio Martín.
Mi hijo, antes de entrar a la prisión, estuvo 21 días hospitalizado debido a que todas las glándulas del cuerpo se les habían alterado, y se decidió realizarle un examen médico cada 3 meses para buscar el motivo de esta situación. Bianco lleva ya 3 años y medio en prisión y ha pasado ya por 3 prisiones en Santiago de Cuba: Aguadores, Malverde y Boniato. En todas estuve realizando las quejas por la situación de salud que presentaba Bianco, sin recibir respuesta. A principios de enero fui citada para la prisión de Boniato, donde supuestamente darían respuesta a mi queja. Allí dos oficiales me leyeron un documento y este decía que mi prohibición de visitas continuaba. Y con respecto a la atención médica que estaba exigiendo para mi hijo, él no la necesitaba porque el médico del penal, la prisión de Boniato, lo había declarado como una persona sana. El día 29 de enero del presente año, Bianco fue trasladado hacia la prisión 5 y medio, situada en la provincia de Pinal del Río. Y esto por órdenes de los agentes de la policía política en represalia a toda la queja que yo estaba planteando. Continúa la restricción esa de visitas para mí ya hace 10 meses y todavía aún no he podido visitarlo.
El preso político Bianco Vargas Martín, de 24 años, fue sancionado a 16 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato, desorden público y tentativa de asesinato.
Y de gran pérdida para la cultura cubana fue calificado el lunes la muerte por coronavirus del editor y mecenas literario Víctor Batista Falla. La muerte lo sorprendió en La Habana, su ciudad natal, que no visitaba desde hacía 60 años. Michel Suárez nos dice más desde Madrid.
Víctor Batista Falla, considerado el mayor mecenas de la literatura cubana en el exilio, abandonó la isla en 1960, residió en Nueva York y luego se estableció en Madrid. Según informó Diario de Cuba, citando fuentes cercanas al editor, su deceso se produjo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, donde estaba ingresado desde hacía más de una semana. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el editor Pío Serrano calificó a Batista Falla como un referente de la cultura cubana en el exilio.
Tres fueron sus mayores proyectos editoriales: la revista y editorial Exilio, nacida en Nueva York en los 60, la revista y editorial Escandalar, también publicada entre Madrid y Nueva York en los 80, y sobre todo su último gran proyecto editorial Colibrí, que recogió a los mejores ensayistas de la cultura cubana.
En la misma línea, desde Barcelona, el ensayista y traductor Jorge Ferrer recordó la importancia del editorial Colibrí.
El legado de ese editorial, cuyos libros figuran en los catálogos de las principales bibliotecas del mundo dedicadas a los estudios cubanos, es realmente impresionante.
Para Ferrer, la muerte de Víctor Batista es una pérdida inmensa para la cultura cubana.
Dejó una impronta muy singular, porque fue la del mecenas, la del impulsor, la del hombre que organizaba las ideas de otros y ayudaba a proyectarlas.
Víctor Batista Falla no tuvo descendencia y una de sus sobrinas, María Teresa Mestre, es la gran duquesa de Luxemburgo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y una noticia triste para nosotros en Radio Martín: un periodista colega peruano, Hugo Romero, quien trabajó con nosotros muchos años en esta emisora, falleció el miércoles pasado en la ciudad de Miami, víctima de un paro cardíaco. Casi cumplía los 80 años de edad. Durante cerca de 20 años integró el plantel de periodistas de aquí, de Radio Martín, primero en Washington y luego en Miami. Nosotros le llamábamos cariñosamente el maestrito. Le sobreviven 7 hijos de su primer matrimonio y tras enviudar, el maestrito se casó con Cintia Romero, quien también lo sobrevive. Se han enterrado aquí en la ciudad de Miami. Descanse en paz. Son las 12:38 minutos. Vamos a conocer los temas. Escucharán ustedes a las 2 de la tarde. Cuba al día con Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, en medio del COVID-19, algo increíble. En Guantánamo hace 5 días no hay agua, en la capital guantanamera. No entendemos las razones, pero no hay agua. Y vamos también a tener el conocimiento de lo que está pasando, porque el tema de los derechos humanos continúa a pesar de que el COVID tiene prioridad, ¿no? Vamos a intentar darle seguimiento a un pastor que en este preciso momento está en una unidad de la policía con un caso similar al del pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba, hostigamiento por parte de las autoridades políticas. Tenemos previsto entrevistar a una persona en Pinar del Río, una mujer que acaba de salir de un centro de aislamiento. Afortunadamente dio negativo.
Qué bueno.
Pero quisiéramos conocer con ella las condiciones, ¿no?, de este lugar. Y vamos a finalizar el espacio hoy. Increíblemente, Margarita, a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno, que son bastante severas como en el resto del mundo, hoy lunes la gente sigue en la calle buscando comida.
Pues que tienen que buscar comida.
Desafiando a la policía.
Es que no hay otra alternativa.
Es o te expones a la policía o no comes.
Increíble, qué situación más difícil. Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, Cuba al día, por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40 minutos, tenemos más noticias. Continuamos.
El personal de salud en Venezuela enfrenta dificultades de movilización en plena crisis del COVID-19. Desde Caracas nos llega este informe en la voz de Carolina Alcalde.
De acuerdo a Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de la capital venezolana, más de un 50% de los centros de atención no cuentan con el material de bioseguridad y limpieza necesarios para hacer frente a la COVID-19 y al problema. Se suman las dificultades del personal hospitalario para llegar a sus puestos de trabajo. Zambrano afirma que muchos se ven obligados a caminar debido a que no cuentan con suficiente efectivo para pagar las tarifas que conductores de autobuses han decidido elevar ante la coyuntura, mientras que los que tienen vehículos particulares deben hacer largas filas para poder surtir combustible, ya que no tienen ninguna prioridad en las estaciones de gasolina.
Duran horas, podríamos hablar de 10, 12 horas y otros días para poder surtir su tanque de gasolina, en lo cual pues le hacemos un llamado a las autoridades, a los militares que hoy en día están en las bombas de gasolina para que se les preste la colaboración.
En tanto, luego de anunciar que el estado de emergencia y de confinamiento se extiende de momento por 30 días más, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que buscarían garantizar el combustible que empezó a escasear con mayor intensidad desde hace casi un mes.
Que a pesar de que hemos recibido golpes por el bloqueo de las sanciones, ese tema también lo vamos a aliviar, lo vamos a ir resolviendo, estamos trabajando.
Mientras tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran no estar sorprendidos ante la extensión del confinamiento y piensan que podría seguir extendiéndose. Sin embargo, manifiestan sentir ansiedad especialmente por la situación laboral, las fallas en el sistema hospitalario y las posibilidades de que la escasez de combustible afecten la cadena de distribución de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, denunció en la cuenta Twitter la violenta represión que está desatando desde el domingo en Venezuela contra miembros de la comunidad indígena Wayú.
Los uniformados dispararon perdigones contra los manifestantes que en el poblado de Guarero, municipio Guajira, exigían alimentos, medicamentos y agua potable.
La representante de Amnistía Internacional hace referencia en su tuit a un video en que se muestra a la líder comunitaria Wayú Lisbeth Malpalmar con un perdigonazo en el rostro y llena de sangre.
Mientras tanto, en México, los casos de COVID-19 aumentan mientras se confirma la muerte del presidente de la Bolsa de Valores por complicaciones de esta enfermedad. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y los socios productores acordaron el mayor recorte de la producción de la historia, con la esperanza de hacer subir los precios del petróleo en plena pandemia del coronavirus y pese a las tensiones entre Moscú y Riad. La reunión concluyó con un consenso de productores de la OPEP sobre el recorte de la producción a partir de mayo. Así lo dijo por Twitter el primer ministro saudí de Energía, Abdul Aziz Bin Salman. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció en Twitter a su homólogo ruso Vladimir Putin y al rey Salman de Arabia Saudita por el acuerdo. Sus países son los principales productores de petróleo del mundo. La ministra mexicana de Energía, Rosario Nade García, también saludó el acuerdo y habló de una reducción de 9,7 millones de barriles de petróleo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a México le fue requete bien en el acuerdo entre la OPEP y los aliados para recortar la producción del crudo.
Les adelanto que nos fue muy bien, requete bien. México tuvo un trato, fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional también. Nunca he visto este acuerdo, pero eso lo vamos a tratar el miércoles. Que el miércoles va a acompañarnos la secretaria de Energía y el director de Pemex para explicarles cuál fue el acuerdo que se logró en la cumbre de la OPEP y de los que no pertenecen a esa organización, de todos los países productores de petróleo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seguimos con el tema de América Latina y el Caribe, en este caso lo que puede provocar el coronavirus, que dice que va a frenar el crecimiento económico. La advertencia la hizo este domingo el Banco Mundial. La región cerrará en 2020 con una caída del Producto Bruto Interno Bruto del 4,6% según las proyecciones. Es una reducción que supondría la mayor o el mayor batacazo económico de la región desde 1961, cuando comenzaron los registros del Banco Mundial. Son las 12:45 minutos, más noticias en Radio Martí.
El primer ministro británico Boris Johnson salió el domingo del hospital donde estuvo internado una semana, enfermo de COVID-19, pero de momento seguirá apartado de la gestión de gobierno. Fran Press con los detalles.
Good afternoon. I've today left hospital after...
Buenas tardes, he dejado el hospital. Después de una semana en el Servicio Nacional de Salud, me han salvado la vida, sin duda. Es difícil encontrar palabras para expresar mi deuda, pero antes quiero agradecer a todos en Reino Unido por el esfuerzo y sacrificio que han hecho y que están haciendo. Johnson, de 55 años, agradeció en particular a dos enfermeras, Jenny de Nueva Zelanda y Luis de Portugal, quienes estuvieron en la cabecera de su cama por 48 horas, cuando la situación podría haber ido hacia cualquier sentido, según explicó el mandatario. Es por eso que venceremos a este coronavirus y lo haremos todos juntos. Por consejo médico, no se reincorporará de inmediato al gobierno. El primer ministro pasará su convalecencia en Chequers, su residencia al noroeste de Londres. Johnson dio positivo a COVID-19 el 27 de marzo. Tuvo varios días con fiebre y fue ingresado al hospital el domingo pasado, donde estuvo en cuidados intensivos algunos días.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, la organización conocida OMS, exhortó al gobierno de Belarus a tomar acción para frenar el coronavirus.
Sin embargo, el dictador de la ex República Soviética, Alexander Lukashenko, sigue diciendo que la situación no es grave y no hay por qué sentir temor.
Una misión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, visitó el país de 9.5 millones de personas y advirtió que hay evidencia de un crecimiento veloz de casos.
Precisó la Organización Mundial de la Salud que cada dos o tres días el número de casos se duplica.
Pero en Belarus siguen abiertos los restaurantes y no han sido cancelados los eventos deportivos ni tampoco las manifestaciones gubernamentales.
Mientras tanto, los embajadores africanos en China han enviado una protesta formal al gobierno de Pekín ante la supuesta discriminación a ciudadanos de países africanos en el marco de la crisis del coronavirus. La acusación fue negada por la Cancillería hoy.
Se trata por igual a todos los extranjeros, dicen. Rechazamos el trato discriminatorio, tenemos tolerancia cero con la discriminación, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Respondía a una carta enviada el pasado viernes por los embajadores africanos a diversos cargos del régimen chino y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En la misiva, los diplomáticos hablan de discriminación y estigmatización contra africanos en China.
Supuestamente han sido expulsados de hoteles y sometidos a pruebas obligatorias de coronavirus, pese a no haber viajado en los últimos meses. A otros extranjeros no africanos no se les pide lo mismo, según alegan.
Son las 12:48 minutos en Radio Martín. Noticia en perspectiva y empezamos la noticia en perspectiva con una pregunta. ¿Dónde está el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega? ¿Y por qué los nicaragüenses siguen en las calles participando de eventos sociales cuando el resto de Centroamérica y el mundo pide lo contrario? Nos acompaña ahora nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos, Radio Escuchas. Y realmente es la pregunta, como se decía popularmente en el reciente pasado, de los 64 mil dólares, no, de los 64 mil millones. Porque si es que alguien sabe dónde se encuentra el señor Daniel Ortega, me parece que es muy difícil que más allá de un círculo más estrecho, más íntimo, alguien sepa dónde está.
Hace un mes que no aparece.
Hace exactamente 31 días que está perdido. Un mes, como tú bien dices, y dice el editor del diario La Prensa de Managua, un periódico muy importante, de los más importantes de América Latina, a pesar de las restricciones que le ha impuesto a ese medio informativo el despotismo de Daniel Ortega, dice el señor Sánchez, Luis Sánchez, de que quien está llevando las riendas del país como si el país estuviera fuera del planeta Tierra, estuviera en otra parte de la galaxia, es la codictadora, así la califica él, Rosario Murillo.
Es la esposa, ¿no?
La esposa y vicepresidenta en ejercicio. Esta señora denuncia a Sánchez, está convocando a manifestaciones, a actos públicos, a parrandas, a viajes, a lugares de recreo, como si no estuviera ocurriendo nada y como si el nivel de contagio no fuera lo elevado que es, con el número tan importante de
lo que pasa,
de
Pedro,
que se está produciendo.
Pedro, pero no se están dando cifras que verifiquen eso que tú acabas de decir. El gobierno de Nicaragua no está dando cifras alarmantes como la de otros países en Centroamérica que llevan una cuarentena.
Bueno, hace unos días conversamos, tú lo recuerdas,
sí, señor,
con el periodista nicaragüense que está allá en Matagalpa, Eduardo Rodríguez, y él nos decía de que era interesante apreciar que mientras el gobierno cubano, que todo el mundo lo conoce por la férrea dictadura que existe en la isla, está informando, quizás no en su totalidad, pero sí parcialmente, de los casos de coronavirus, al menos de los que vienen del exterior, como ocurrió con Nicaragua, el gobierno de Nicaragua no está haciendo absolutamente nada. Es como si en el país no ocurriera nada, como si estuviera en otra galaxia, como afirma Sánchez.
Es lo difícil y lo peligroso al mismo tiempo. La Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones que hacen justamente es el distanciamiento social, la higiene, importantísimo, ¿no? Cada vez que uno sale, la higiene, los nasobucos o las mascarillas y, por supuesto, la cuarentena. Si no tienes que salir, que no salgas. Nada de eso se está cumpliendo en Nicaragua, donde incluso las clases se continúan dando, las fiestas, los festivales, a pesar de que la Iglesia Católica también dio un mensaje de decir: tenemos que acatar con lo que está el mundo haciendo para evitar tener desastre en Nicaragua. No sé qué quieres decir, Pedro, al final tenemos 30...
No, Margarita, que realmente los nicaragüenses les ha tocado, al igual que a otros pueblos de América Latina, la más fea, porque el régimen de Daniel Ortega no solo es ineficiente, es que es también una dictadura férrea que no le da espacio a la ciudadanía a provocar y a producir los cambios que evidentemente hacen mucha falta.
Exactamente, llevan años ya en estas protestas. Ahora la pregunta, no hay respuesta todavía: ¿dónde está el presidente Daniel Ortega? Desaparecido, como dices tú.
Excelente pregunta.
Ahí está, vamos a esperar la respuesta. Gracias, como siempre, a mi colega Pedro Corzo, tu participación importante aquí en el noticiero de Radio Martín. Son las 12:52 minutos. Vamos a pasar ahora a los deportes con Edemio Nava González. Edemio, adelante.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, uno de los buenos amigos de Orlando Guajiro Peña, Glenn Becker, de los Cachorros de Chicago, lamentablemente murió ayer domingo a los 79 años de edad. Becker pasó 9 años con los Cachorros, desde 1965 hasta 1973, Y bueno, el Guajiro Peña le tocó lanzarle mucho a
increíble, qué bueno.
Becker.
Es parte de la historia, pero es triste.
Parte de la historia que el Guajiro Peña poco a poco lo va a ir contando en el duro y sin guantes. Asimismo, Taiwán se ha convertido en el quinto país del mundo con una liga de fútbol viva, tras autorizar el gobierno de ese país la disputa de los partidos. El evento femenino comenzó el pasado sábado y ayer domingo se realizó el primer partido entre los hombres, en el cual el equipo Han Yuan derrotó 4-0 al Taichung Leones. Por otra parte, quiero señalar de que el pitcher zurdo cubano Rolly Chapman está entrenando acá en el sur de la Florida, en su casa, junto al bronce olímpico de Beijing, China, en el 2008, Jordanis Ubás, el santiaguero. Ambos son amigos desde hace más de 12 años, cuando integraron los equipos nacionales, en el caso de Chapman del béisbol y Ugas en el equipo de boxeo. El último fin de semana, Ugas estuvo entrenando a Chapman, pero en boxeo, Margarita, no en béisbol. Y en su casa colocó todos los aditamentos necesarios para poder entrenar, pero con boxeo. Así que a lo mejor en un futuro,
bueno,
Vemos boxear a Rolly Chapman, que es un súper pesado, 6'6 de estatura y más de 220
vamos
libras
a ver, vamos a ver.
De peso corporal. Veremos eso. Y bueno, señores, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, el señor Toshiro Muto, dijo este último fin de semana de que no puede garantizar que la Olimpiada postergada se realice el próximo año en allá en Tokio. A propósito, en la jornada de hoy lunes, en horas de la mañana, en Lausana, Suiza, el máximo dirigente del olimpismo mundial, Thomas Bach, aseguró que sería imposible volver a aplazar los Juegos de Tokio porque Japón sería incapaz de gestionarlos más allá del verano del próximo año.
Bueno, se espera que ya para el próximo verano esto esté ya resuelto, más o menos.
Vamos a ver, porque eso no lo ha asegurado hasta el momento el presidente del comité organizador. Así que más adelante, Andrés Cincuentes, repito, la calle, el Olímpico y Orlando Guajiro Peña ampliarán todos los detalles de estas Olimpiadas. Hasta aquí nuestra sección, Margarita, 12:54 minutos, casi 55.
Dale, ahí 55 minutos para que quedes rayando. Edemio Navas González, gracias como siempre por tu participación. Los deportes en Radio Martí. Ahora nos vamos a otra cinta que llega a la plataforma de lo que llaman streaming, que es a través de los contactos digitales. Lo hace desde lo previsto a causa del coronavirus y es el número nuevo drama deportivo The Way Back, El Camino de Vuelta, protagonizado por Ben Affleck, una película que toca, parece que, el difícil tema del alcoholismo. María Salas tiene los detalles.
That's right.
That's right.
How many threes did Marcus make last year?
A percentage of 26. Damn.
Las estrellas llegaron a Slam in downtown Miami. Estoy con Ben. Hola, hola. ¿Cómo estás?
Bien. Bien, bien.
Amigos, welcome to Miami.
Bienvenidos a Miami.
Amigos, ¿ustedes creen en las segundas oportunidades? El ganador de 2 premios, Oscar, Ben Affleck, deja a un lado el traje y la capucha de Batman para protagonizar un drama deportivo titulado The Way Back, El Camino de Vuelta. La trama se centra en un exjugador de baloncesto que acepta a regañadientes entrenar al equipo de su alma mater. I understand you're trying to motivate the team, but we have a code of conduct. ¿Les gusta Miami?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Es una gran ciudad y nos gusta mucho. Gracias por tenerlo.
No, y se tomaron un poquito de cafecito cubano.
Sí, yo, un bombón. Un bombón, se llama un bombón, ¿no?
Un bombón. El café cubano, un expresito cubano.
Sí,
Amigos, estamos en una escuela secundaria de verdad.
Sí, sí. Estuve trabajando con una cubana, se llama Ana de Armas, y me enseñó que es un café cubano. Ella me dijo que se llama un bombón.
Un bombón.
Sí.
En España y en Cuba.
I'm working on it. Work harder.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Discapacitados en Cuba se quejan de la poca asistencia del gobierno en medio de la pandemia del coronavirus. Jóvenes cubanos aislados en escuela de deportes en Holguín deponen la huelga de hambre después que las autoridades sanitarias cumplieron sus demandas de efectuarles pruebas contra la pandemia. En Venezuela crece la preocupación por el drástico aumento de los precios de los productos básicos. Los nicaragüenses siguen preguntándose dónde está el presidente Daniel Ortega, sin aparecer públicamente desde hace más de un mes. Y países exportadores de petróleo acuerdan recortar la producción del crudo buscando estabilizar su precio en medio de la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las principales en Cuba y también el resto del mundo, iniciando esta semana, 13 de abril, lunes del año 2020. Agradecemos como siempre a Edemio Navas González. Interesante entrevista de María Sala con Ben Affleck, hablando de Ana de Armas. Joan Andrés en las noticias, Juanito Pendaz en los controles, Patricia Martínez en la producción, yo soy Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí. Escuchen, recuerden que la salud está en sus manos. Acuérdense de la distancia social, la higiene y la buena voluntad. Tengan suerte y pasen buenas tardes.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.